Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en directo con todos ustedes. Una jornada más. Aquí empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este día de hoy, que qué bonito está, pero qué frío hace, ¿verdad? Lo va diciendo todo el mundo por la calle. Uy, qué frío, el frío polar. En algunos sitios ya va a caer alguna nieve. Está asomándose con fuerza ese inviernito que nos llegará otra vez. Bueno, pues como llega todos los años y que siga llegando, que nos llegará pronto. Tenemos en estos momentos 10 grados de temperatura en Ribadeo, pero los cielos están despejados en prácticamente toda la comarca. Ha habido un amanecer bien bonito y ahora mismo podemos disfrutar de un día soleado para pasear, abrigado, pero para pasear. Vamos dando cuenta de la información que marca el día. En esta jornada de hoy ya estamos a viernes, finalizando la semana, finalizando el mes, como el que no quiere la cosa. Llega, por cierto, esa semana grande de compras, porque todo el mundo se dedicará a esto ahora, el Black Friday, y ya empiezan a saltarnos las ofertas por todos los lados para que gastemos. Y de paso recordamos lo de siempre, que tenemos comercio de cercanía, bueno, agradable, con buena atención y con muchísima variedad. Así que también podemos hacerles un favorcito a ellos, sobre todo después de la que han pasado y de la que está pasando. La Mariña Lucense, que ya sabes que hace apenas 2 días teníamos una huelga general protestando por la necesidad de que esta zona se potencie industrial y económicamente. Así que lo poco que se pueda hacer, pues si podemos hacerlo los de aquí también, siempre lo agradecerán. Hacemos un repaso, como decimos en titulares, en este espacio informativo. Arranca ahora, te lleva hasta las 2 de la tarde. Recuerda que paramos a la 1 con un pequeño alto, un descanso, retomamos a la 1:20 y que cada día traemos información de la Mariña y del Occidente. Se llama Costa Viva, te habla Juana Carrera. Lo primero, los titulares, de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, los expertos en aprovechamiento forestal. Y de la zona esa vamos a hablar precisamente, de la residencia de mayores de Baladuro, que esta noche pues se han llevado un sustillo porque ha habido un asaltante inesperado. Ninguna persona resulta herida, ¿eh? No ha habido daños ni de usuarios ni de personal que trabaje en el centro, pero sí que se ha producido un asalto ahí de alguien en un despacho y podría haberse llevado algún tipo de documentación. Ocurría de madrugada. Sobre las 4 de la madrugada aproximadamente, los responsables del centro comunicaban la intrusión a la Guardia Civil. Alguna persona se había colado a las instalaciones, había ido al despacho donde está esa documentación, los expedientes de los usuarios, y hombre, la persona denunciante echaba alguna documentación en falta, según confirman fuentes de la Guardia Civil. En principio, y a falta de las pesquisas correspondientes, bueno, pues van a realizar las investigaciones necesarias a ver si dan con la persona que teóricamente perpetró este delito, ese asalto. En principio también, según parece, podría haber entrado por una ventana porque se había desmontado el manillar de la ventana previo corte del suministro eléctrico, y por ahí se pudo colar el ladrón o los ladrones y llevarse lo que se hubiera llevado. En caso de que se hubiera llevado algo, como decimos, la denunciante echaba en falta algún tipo de papel, documentación, expediente. Esta misma mañana se iba a tramitar la denuncia en las oficinas de la Benemérita. Extraño asalto a la residencia de mayores de Baladuro. Ninguna persona herida, todo en orden, solamente ha sido una intrusión y puede que se trate de un robo o hurto. Ya han escuchado ustedes a nuestros compañeros de COPE Galicia que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia autoriza a exigir el pasaporte COVID a los acompañantes y visitas de pacientes ingresados en los hospitales gallegos. A ver si ustedes necesitan ir a algún tipo de hospital, ya sea público, privado, a visitar, a acompañar a cualquier persona que esté ingresada y demás, le van a pedir el papelito, que tengan el papelito. Pero además recuerden que desde la Xunta de Galicia quieren hablar con la hostelería. A ver si están de acuerdo, no sabemos si lo estarán, en pedir también el papelito a toda la hostelería, así por norma. Y luego ya sabemos que en eventos multitudinarios y demás también lo quieren solicitar, sobre todo cuando esos eventos sean a puerta cerrada. Eso todavía no tiene el beneplácito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero suponemos que se estará gestionando también en estos momentos. Esa es otra de los asuntos que están sobre la mesa. En un día en el que, por cierto, se retoman las vacunaciones para las personas mayores de 70 años, de 70 a 79 en concreto, en este día de hoy arranca, al igual que lo de la vacunación a los que en un principio se llevaron la de Janssen, que solamente una dosis, pues también a partir de este día de hoy, se les va a poner la segunda. Les tocará de Moderna o de Pfizer. Escuchamos a Ramón Ares, gerente sanitario.
Empezamos a citación y a dar esta dosis de recuerdo al grupo de 70 a 79 años. Hasta ahora empezamos por los residentes en las residencias, las personas que tenían inmunodeficiencias por enfermedad o por el tratamiento que estaban recibiendo, y también a los mayores de 80 años que vacinamos en los distintos centros de salud. Y ahora comenzamos de 70 a 79. Vamos a vacinar o dar dosis de recuerdo aproximadamente a unos 37.600 lucenses entre 70 y 79 años. Y vamos a hacer nos tres puntos de vacinación que tivemos durante a campaña de vacinación frente a COVID. No caso de Lugo, se vai ser no Hospital Lucos Augusti, na cuarta planta, aproximadamente van a ser 24.000 persoas as que se van a citar neste grupo de 70 a 79 anos. No caso da Mariña vai a ser na antiga diálise no Hospital da Mariña, van a ser aproximadamente sobre 7.600 persoas de 70 a 79 anos as que vamos a citar pa terceira dosis ou dosis de recordo. No caso de Monforte van a ser sobre 6.000 persoas entre 70 e 79 anos.
Pues aí están las personas de 70-79 esperan tan buena aceptación como tuvieron con las de 80-89, porque hubo una elevada tasa de personas que se pusieron la tercera dosis de la vacuna del coronavirus. Hay otros temas de actualidad en este día de hoy que te vamos a desarrollar también a lo largo de esta jornada informativa en Costa Viva. Te he dicho ya el dial, ¿no? En el 88.8 de la FM, donde tenemos siempre información más amplia, eso que se llama COPE más de la costa. En este día de hoy, además, vamos a hablar y mucho de actos que tenemos, porque tenemos actos y tenemos vida cultural y tenemos hasta entroido. Sí, ya están preparando el entroido en Foz, porque Foz es carnaval, como dicen ellos, y desde luego tienen un amplio programa de actividades, pero es que empiezan ya este sábado. O sea, este sábado van a dar a conocer ya el nombre del rey o reina del entroido. Estamos, todavía no ha llegado la Navidad y ellos ya están preparando su entroido. Ya sabemos que siempre lo organizan por todo lo alto. Así que la jornada del sábado va a estar llena de actividades desde el mediodía, habrá charangas animando las calles, luego a la hora de comer también. En los locales de hostelería van a elaborar menús especiales de entroido ya para ir con ese saborcillo de boca, aunque estemos en noviembre. Y además, pues después a partir de las 5 de la tarde, otra vez musiquita por la calle en una carpa instalada en la Plaza del Conde Fontao, con una actuación del Mago Rafa, lo van a pasar muy bien, y luego la gala de elección del rey o reina del entroido a partir de las 7 de la tarde. Y habrá, pues un maestro de ceremonias con la reina y las damas más longevas. En fin, que van a montarlo por todo lo alto. Está organizado desde Onoso Foz, pero también en colaboración con el Ayuntamiento de Foz y con la Asociación de Comercio. En Foz hay carnaval y este sábado ya lo vamos a poder notar. El eslogan, esto es Foz y aquí hay carnaval. Pues eso, de esto hablamos en un ratito. Y hablaremos también, como no, de igualdad y de la lucha contra la violencia de género en este día de hoy y de cara a los próximos días, porque el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y en todos los ayuntamientos, organizaciones y demás se llevan a cabo una serie de actos reivindicativos, programaciones varias, y por ejemplo, pues vamos a conocer alguna de ellas. La campaña del 25N que se ha diseñado para el Ayuntamiento de Ribadeo en colaboración con la Mesa Interinstitucional contra la Violencia de Género y que está centrada en la juventud. Va a estar protagonizada por los centros de enseñanza y la campaña se denomina Calar non é amar, ti dona de ti. El resultado del trabajo del estudiantazgo ribadense que se va a dar a conocer el jueves 25 de noviembre a las 8 de la tarde en el Cine Teatro. Y se invita por parte de la concejal de Igualdad a toda la población a que acuda a ver cuál es el resultado de los estudiantes. Más sobre violencia de género y conmemoración de ese día 25N en el municipio de Xove harán lo propio la próxima semana, a partir del día 22, con un taller de violencia de género en el nuevo contexto digital en el que tanto se mueven los jóvenes para que puedan apreciar la violencia de género simplemente con verla o toparse con ella. Luego presentarán el Plan Municipal Integral contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Xove y un calendario por la igualdad, y entregarán los premios del primer concurso de TikTok por la igualdad y contra la violencia de género. Ya sabes que las juventudes están metidas en TikTok prácticamente todo el día, consumen bastante ese tipo de vídeos que están colgados ahí, y es una buena manera también de llegar a ellos. Para finalizar, hacen mención desde el ayuntamiento que están elaborando un plan de igualdad interno de los trabajadores para establecer también esa igualdad en el ayuntamiento como si fuera una empresa más. Lo hablaremos de otros asuntos a nivel municipal. Por ejemplo, en el municipio de Foce hablaremos de la depuradora, la futura depuradora y controvertida depuradora para la localidad. El alcalde Fran Cajoto considera que la aprobación de la licitación es una buena noticia, pero recuerda que todavía no está redactado el proyecto constructivo y el ayuntamiento está con el proceso para la expropiación de los terrenos. Y por su parte, el Partido Popular afea al alcalde, a Cajoto, a que ponga, porque pone trabas para la nueva depuradora, y dice que es una muy buena noticia que el Consejo de la Xunta de Galicia autorice la licitación de las obras para instalarla. Le pide al equipo de gobierno que no ponga trabas y que facilite todo lo que tenga que facilitar. En este día de hoy, además, también hablaremos de otro tipo de noticias relacionadas con las aguas o aguas no depuradas, por ejemplo, en la Ría de Ribadeo o Ría de Leo, porque ya saben que las dos se aceptan por el Instituto Geográfico Nacional. La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado una nueva agresión a este estuario. Hoy se publica en el BOPA, y es que se permite el dragado del muelle del puerto sur de Castropol para construir una nueva rampa de botadura y aumentar el calado del puerto y beneficiar así al astillero que ahí está implantado y operando. Así que los ecologistas recuerdan el impacto ambiental que supone la cantidad de metros cúbicos de arena que se quiere remover, y que también en los informes de los muestreos que se han tomado han aparecido un elevado número de coliformes en todos esos muestreos que se han realizado al remover esas tierras. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, el presidente de la coordinadora.
Sí, ellos mismos reconocen que en las pocas muestras que se hicieron había un valor elevado de coliformes, con lo cual, y esos locos van a volver desde la ría, esa contaminación microbiológica se va a mantener, y hay el riesgo de que pues pueda afectar a la industria acuicultura que hay, a los baños, cuando vengan las temporadas de baños, porque al final, al remover esos nodos, lo que va a hacer es, si ahora mismo están estables, poderlos, va a multiplicar esa contaminación. Por eso nos sorprende que, bueno, que destine nuestras alegaciones.
Afirman que ellos no están en contra de la rampa, pero sí tal y como lo está planteando, con tal movimiento de arena, de metros cúbicos de arena. Estas son solo algunas de las actividades que vamos a contarte o desarrollarte en este día de hoy. Y un evento muy concreto y muy llamativo también, pero que no sabías. Y es que en esta jornada de hoy se celebra el Día Mundial del Retrete. Y aunque suene muy curioso, ¿qué haríamos todos sin un retrete a mano? No estamos acostumbrados a no tenerlo, ¿eh? ¿Qué importancia la del retrete? Bueno, pues en Castropol se ha instalado un punto informativo en la plaza del ayuntamiento. Ya en el año 2013, la Asamblea General de la ONU designó el 19 de noviembre como Día Mundial del Retrete, en el contexto de la propuesta Saneamiento para Todos, que a no todos los lugares llega el saneamiento, ojo, recuérdenlo. Y bueno, y aquí tenemos muchos sitios con sus fosas sépticas y sus pozos negros, a no olvidar. Dentro de la campaña de la ONU se toma conciencia sobre la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Se coloca un punto de información en la plaza del Ayuntamiento de Castropol hoy por el Día Mundial del Retrete, y te regalan la bolsa blanca de cada saque, es una bolsita para que esos restos que no son el papel o lo que son restos puramente orgánicos te los lleves en la bolsa y no los tires por donde no debes tirarlo, porque no todo tiene que ir a esa red de saneamiento. Bueno, pues miren, hoy el Día Mundial del Retrete. Mañana el Día Internacional de la Infancia. También hay eventos relacionados con la infancia. Luego hablamos de ello. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal, de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer también el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día, la tarde, la noche van a quedar como los tenemos. Están despejados, bonitos, luce el sol. Hombre, hace fresquete, sí que hay que abrigarse, pero incluso el viento es débil y variable, así que tampoco nos acompaña ahí un nordesmatador. Día bonito, 10 grados 11 ahora en Ribadeo, podríamos alcanzar los 15 según Meteo Galicia y el día va a seguir así. Mañana sábado, otro similar. Cielo despejado, lucirá el sol y viento en calma, según el pronóstico de Meteo Galicia. Para el domingo las cosas cambian y para el lunes y demás. El domingo aparecen las lluvias ya de cara a la tarde y nos van a acompañar durante la próxima semana. Bueno, y con ganas, ¿eh? Así que el domingo se empieza a averiar todo un poquito y empezará a soplar también el nordés. Las temperaturas para el domingo de 8 a 15 grados, pero recuerda que el domingo llega la nube.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien la carretera en esta jornada de hoy, los cielos despejados, no hay viento, no hay niebla, se va bien por el fiouco de cine, así que todo por el momento correcto.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Cuando faltan 13 minutos para la una del mediodía, hacemos un alto en el camino, un pequeño alto, escuchamos un par de consejos publicitarios y te hablamos de la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer en el municipio de Xove. A partir del próximo lunes arranca todo allí.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a mejor precio? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción. Gran cena baile en el Mirador de Santa Cruz en Ribadeo, sábado 20 de noviembre. ¿Te la vas a perder? No, ¿verdad? Sopa de pescado y marisco, rollo de bonito, solomillo ibérico a la parrilla, tarta helada, café Rioja y albariño cosechero. Precio por persona 22 euros. Y luego, a bailar con la actuación del solista Jorge Latino. Llama y haz tu reserva al 637-982-802. Sábado 20 de noviembre, gran cena baile en Mirador de Santa Cruz en Ribadeo. Bailando.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Va a celebrarse ya la próxima semana. Bueno, cae el jueves que viene, pero ya desde hoy y desde antes incluso se vienen organizando y posteriormente se organizarán actos enmarcados en esa conmemoración. Vamos a fijarnos en el municipio de Xove y tenemos con nosotros a la concejal de Servicios Sociales, a Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola.
A ver, tedes aí un bo programa, verdade, que vexo varias actividades e comenzades vos o vindeiro luns, ¿no? Que tedes aí?
Sí, o vindeiro luns temos un taller de violencia de género no novo contexto digital está dirigido a un alumnado de secundaria do IES Illa de Sarón. É unha actividade da Secretaría Xeral de Igualdade e, bueno, do que se trata é un pouco de formar os rapaces e rapazas e darlles ferramentas para que sean capaces de controlar esa violencia e, sobre todo, nas áreas tan importantes como, por exemplo, un tema digital, ¿no? Redes sociales, internet e demais, ¿no? Que eles, ademais, nese sentido, manexan bastante. Y bueno, y un poco que les tenían capaces de controlar esa violencia de género, identificar y controlarla.
Es muy importante
después,
identificarla,
después, el 25 claro. de noviembre, tenemos la presentación del Plan Municipal Integral contra la Violencia de Género del Concello de Xove. Trata de ser un plan dirigido única y exclusivamente a trabajar o tema de violencia de género, dende a prevención, dende a sensibilización y después de un tratamiento integral a mujeres víctimas. Y bueno, y tenemos también la presentación de un calendario de 2022 que hicieron los rapaces y rapaces durante el verano, que participaron en las actividades de juventude. Y un poco ese calendario, pues un poco estuvieron ellos trabajando pues a violencia de género, a prevención y a sensibilización también. Y bueno, y queda recogido en ese diseño que hicieron ellos de ese calendario, que después se repartirá entre los comerciantes de nuestro municipio.
Mm-hmm.
Y pechamos el día 27, coa entrega dos premios del primer concurso de TikTok por la igualdad. Somos responsables, que será Naomis. Y bueno, o que intentamos foi a través de algo visual, audiovisual, que os rapaces pois fixeran algo que sensibilizara a población juvenil, rapaces e rapazas, e que de alguna forma pois os fixera máis conscientes a eles de e a elas da prevención de ese tipo de violencia.
Bueno, importante, por lo tanto, además, a través de TikTok, que es muy empleado ahora mismo por toda la juventud, ¿no?
Efectivamente. Entonces, siempre utilizando pues las redes sociales que les empregan y siempre pues intentando pues eso, llegar pues a través de los mecanismos que a mocidade utiliza máis.
Pero ademais vexo para aquí que estades vos no propio Concello de Xove elaborando un plan de igualdade interno de traballadores e traballadoras. En que tipo de medidas estáis a traballar aí ou en que sentido vai?
Bueno, estamos na análise do que é o propio Concello como empresa, ¿no? Entonces estás procedendo a analizar a situación das mulleres e dos homens traballadores, ver si se produce algún tipo de diferencia. Entendemos que a diferencia salarial non vai haber, porque, bueno, eso está estipulado, pero sí que estamos vendo que hai determinados sectores que están máis feminizados e outros máis masculinizados, ¿no? Entonces, o que se pretende, de alguna forma, a través deste análise, tomar medidas que permitan non haber esa diferenciación, ¿no? Por exemplo, pues, servicio de limpieza. O servicio de limpieza está feminizado, sin embargo, o que tema obras está máis masculinizado. Pois o que se trata nun momento determinado de ter esta análisis completa de como está o Concello a nivel de empresa, pois despois levar a cabo pois as medidas que señan oportunas para ir conseguindo que o Concello como empresa seña igualitario, ¿no? E despois, por outro lado, sensibilizar tanto a traballadores como a traballadoras do tema do acoso dentro do acoso por razón de sexo como empresa, ¿no? Non é que traballemos este tema porque se nos deran algún caso aquí no Concello, todo o contrario, non para nada, pero sí que é algo que é necesario que sensibilizar e traballar este tema tamén.
Importante, por lo tanto, de feito, no día de onte constituíron esa comisión negociadora do plan de igualdade. Non sei se existe un horizonte no tempo para conseguir acadalo e ter o documento listo e empezar a aplicarlo ou non tedes previsto?
A idea é ter análises feita este ano e empezar a implantar medidas. O plan vai ter unha vigencia en principio de 4 anos e poder ir implantando pouco a pouco esas medidas, ir é un plan que vai estar constantemente evaluándose, ¿no? Para ver se é posible acadar os objetivos que se plantean no plan, se non, que limitacións, é dicir, ao longo deses 4 anos ir implantando ciertas medidas y ver si son viables o no son viables o si se puede llevar a cabo o no, claro.
Perfecto, con la colaboración de todo el mundo seguro que vais a ser muy viable, estará para mejor. Ana Vaz, concelleira de Servicios Sociales, gracias por ponernos o día sobre todos estos asuntos y esta semana que teñen por diante. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muy buena
gracias
tarde.
Gracias a vos.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Y ahora, cuando faltan 5 minutos para la 1 del mediodía, vamos a dar cuenta de algunos de los eventos que tenemos también este fin de semana. Este fin de semana, como te decía, hay algo muy especial que tiene lugar en el municipio de Foz y es el primer momento para degustar el entroido, ya a golpe de noviembre. En Foz ya llevan sacrificando el entroido un buen tiempo y es un lugar de entroido. Ahora parece que no se nos tuerza nada, pero bueno, parece que la situación va siendo un pelín más favorable y de cara al año que viene, pues lo más probable sería que se pudiera celebrar si todo fuera correctamente. Y ellos lo que van a hacer es este mismo fin de semana, mañana, ya escoger o elegir a su rey o reina del entroido. Nos habla de lo que será el gran día de entroido de mañana la concejal de Cultura Inés López.
O noso Foz e o Concello de Foz están dando as últimas pinceladas á gala que este sábado, día 20, dará a coñecer o nome do rei do entroido de Foz. O día estará cheo de actividades, dende o mediodía, no que as charangas comezarán a animar as rúas, ata a hora do xantar, para o que a acia local e os hostaleiros se prestaron a elaboración de menús para que o carnaval esteña presente en toda a vila. Dende a Concellería de Cultura, queremos darlle as gracias ao comercio e á hostelería focense por prestarse sempre a colaborar e atender as nosas propostas. Neste caso, os menús carnavaleiros estarán presentes no Chícaro, Xoima, Tangarte, Porto Chico, o Rincón do Mís, Dandi, As Brasas, Olar e Casa Damián. Ás 5 da tarde retomarase de novo a música polas rúas. E na carpa instalada na Praza Conde de Fontao, a esa mesma hora, ás 5, o mago Rafa fará as delicias dos máis pequenos, co seu espectáculo Sucram. O comezo da gala está previsto para as 7 da tarde, e contará coa participación dun sonado mestre de ceremonias, e coa raíña e as damas máis lonxevas do entroido focego. Invitamos a acudir ao evento e aproveitar para pasear pola alfombra vermella e sacarse unha foto grupal no fotocol preparado para a ocasión. Algúna sorpresa tamén haberá. Ao rematar, a carpa acollerá actuacións musicais para celebrar a nova chegada dun rei que recibirá a coroa na tradicional cea de coroación do mes de febreiro. Esperemos que sexa un día de desfrute para todos. Vémonos o sábado en Foz engalanados porque isto é Foz e aquí hai carnaval.
Isto Foz e aquí hai carnaval e eso lo dice todo, así que mañana sábado va a ser un gran día en la localidad focense, que la disfruten los focenses y los de fuera, que muchas veces van allí también a disfrutar con ellos. Y además mañana va a ser un gran día para el mundo musical porque se celebra el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Va a haber un concierto, por ejemplo, en Viveiro, en el Teatro Pastor Díaz, a las 8:30 de la tarde. Suite for a Small Band está organizado por la Banda de Música de Olá, dirigida por Carlos Timiraos, y la entrada es gratuita. Eso sí, hay que cogerla una hora antes de la función en taquilla. Mañana 8:30, Teatro Pastor Díaz de Viveiro. Y también mañana 8:30, en Ribadeo, en el Auditorio Municipal Hernán Naval, la banda de la localidad dirigida por David Ballester.
Después de un breve descanso, después de las festas patronales, la banda municipal de música de Ribadeo retoma su actividad. Como no podía ser menos, retoma el concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Este sábado 20 de novembro, ás 20:30 horas no Auditorio Hernán Naval, terá lugar ese concerto. E como solemos facer neste concerto de Santa Cecilia, pois sempre nos gusta que algún dos nosos músicos pase por esa experiencia de tocar de solista. En este caso, vamos ter tres solistas. Un pianista, que vai ser un alumno da Escola de Música e Danza de Ribadeo, Andrés Manuel Bermúdez García, e logo xa unha flautista da nosa banda, Carmen Cortés Moreda, e un trompetista, tamén Ángel Muiña López. Tocarán tres pezas de solistas, como ben digo, acompañados pola banda. E logo que o repertorio resaltar que de todas as pezas que imos tocar, solo unha delas foi tocada xa pola banda. O resto, as oito pezas máis que vamos tocar, son tocadas por primeira vez pola nosa banda. O repertorio tamén, como facemos neste concerto os últimos anos, sempre facemos un pouco temático. Un ano fixemos pasodobles, outro dedicado a algún arreglista, bueno. Pois este ano o que imos facer é un pouco salirnos desa casilla e ir un pouco máis, digamos, a música clásica. Vamos a interpretar pezas de Beethoven, de Puccini, de Stravinsky, que son pois pezas, algunhas de sinfonías, outras de óperas, ballet, son arranxos feitos para a banda. Entonces, nada, esperar que a xente acuda o sábado 20 de novembro ás 8:30 da tarde ao Auditorio Carnaval.
Seguro que van a acudir y lo van a disfrutar. Ahí tenemos a la banda actuando en directo y celebrando su día. 20 minutos pasan de la 1:00 p.m. Estás en directo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Ahora para todos los oyentes de COPE de la Costa, en COPE y en COPE Más de la Costa, a partir de la 1:30. Para todos los de COPE Más, seguimos por el 88.8 de la FM y con toda la información más amplia hasta las 2 de la tarde, ¿eh? Que tenemos mucho que contar y te lo vamos exponiendo. Pero antes hacemos un repasito, un más rápido para todos nuestros oyentes de esa información que va marcando este día fresquito pero despejado que tenemos hoy en la comarca. Ya te marca el termómetro 19 grados de temperatura en Ribadeo. Hasta ahora tenemos el cielo completamente despejado y luce el sol. El fin de semana va a ser medio bueno porque hasta el sábado va a ser bastante bueno. Luego el domingo llega las nubes y las precipitaciones y no sabemos todavía cuándo se van a ir porque la semana que viene estará con nosotros la lluvia. Pero lo que queda de tarde y toda la jornada del sábado apunta Meteo Galicia que va a ser buena. Cielos despejados, lucirá el sol, viento en calma y temperaturas parecidas a las de hoy, máximas de 17 grados para mañana sábado. El domingo 21, desde por la mañana con las nubes y a partir de la tarde con las lluvias ya. Y por la noche con el viento moderado del norte. Poco a poco irán creciendo. Las temperaturas el domingo todavía se mantienen de 8 a 15 grados, pero para el lunes ya se esperan más bajitas. Si echamos un vistazo a la circulación, se circula bien, no hay problema ni de viento ni de niebla en el Fiouco. Visibilidad absoluta en esta jornada soleada y fresquita, insisto, de hoy, y las carreteras están despejadas.
Le toca el turno a la Orquesta Marbella en Sala de Fiestas Rosalar este sábado 20, baile, copas, disfrute, desconexión con la Orquesta Marbella. Ya lo sabes, este sábado nos vemos en Rosalar, en Ribadeo. Actuación de la Orquesta Marbella. Bailamos, ¿verdad?
Un repasito por la actualidad destacada de la mano de la sanidad, en principio porque hoy se ha empezado a vacunar de la tercera dosis del coronavirus a la población de entre 70 y 79 años de edad. Desde Sergas esperan alcanzar unas cuotas tan altas como la que tuvieron, o las que tuvieron con la gente de 80 en adelante, que hubo una gran aceptación. En la Mariña Lucense se vacuna en el Hospital de la Costa, donde siempre, en lo que era la unidad de diálisis antigua, y están 7.000 y pico personas llamadas en esta jornada. Además de los de 70 a 79 con la tercera dosis, se va a vacunar a aquellos que recibieran una de Janssen. Bueno, pues ahora se les pone una segunda, será Moderna o Pfizer. Nos habla de la vacunación a mayores Ramón Ares, gerente provincial del Sergas.
Empezamos a citación e dar esta dose de recordo ao grupo de 70 a 79 anos. Ata agora empezamos polos residentes nas residencias, as persoas que tiñan inmunodeficiencias por enfermedad ou polo tratamento que estaban recibindo, e tamén os maiores de 80 anos que vacinamos nos distintos centros de saúde. E agora comenzamos de 70 a 79. Vamos a vacinar ou dar dose de recordo aproximadamente a uns 37.600 lucenses entre 70 e 79 anos. E vamos a facer nos tres puntos de vacinación que tivemos durante a campaña de vacinación frente a COVID. No caso de Lugo, se vai ser no Hospital Lucos Augusti, na cuarta planta. Aproximadamente van a ser 24.000 persoas as que se van a citar neste grupo de 70 a 79 anos. No caso da Mariña vai a ser na antiga diálise no Hospital da Mariña, van a ser aproximadamente sobre 7.600 persoas de 70 a 79 anos as que vamos a citar para terceira dose ou dose de recordo. No caso de Monforte van a ser sobre 6.000 persoas entre 70 a 79 anos. En Monforte, igual que na campaña de vacinación vai a ser no local anexo ao Instituto Río Cabe, non vai a ser no hospital, sino que como dicimos, no local anexo ao Instituto Río Cabe, en frente á estación de autobuses. E o horario de funcionamento nos tres puntos de vacinación vai a ser de 8:30 da mañan a 14:30 e despois de 15:30 a 21:00. E vamos a facer de forma continuada todos os días da semana, é dicir, de luns a domingo.
Pues ahí está, la vacunación, segunda dosis para los que en su momento recibieran Janssen también, recuerden, y luego la tercera para esas personas un poquito más mayores. De paso, ya que hablamos de coronavirus, los datos en nuestra comarca siguen bien, estables. Recuerden que desde Sergas han señalado que van surgiendo pequeños brotes, son bastante abundantes, pero son pequeñitos, solo que hay que tener cuidado porque luego esto pues se puede ir contagiando cada uno a su sector en el que se suela mover, ya sea social, laboral o familiar. Y además, en materia de coronavirus, destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia autoriza exigir el pasaporte COVID a los acompañantes y visitas de pacientes ingresados en los hospitales gallegos. Ha dicho que sí, y esto entrará en efecto desde que se publique, y la intención es que se ponga ya pues aplicable a partir del 4 de diciembre, ya muy prontito. Vayan sacándose el certificado por si acaso. Pequeño alto en el camino, y hablamos de otros asuntos del asalto. Esta noche a la residencia Varadouro no hay ninguna persona herida.
Doble de vacaciones. Doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Meredo, estamos en el polígono Monjardín 7, en Vegadeo.
Hablamos de ese asalto extraño que ha tenido lugar esta madrugada a la residencia de mayores de Varadouro. Ninguna persona ha resultado herida, ni usuarios, residentes, ni tampoco el personal, todos están bien, y de hecho, bueno, pues los residentes ni siquiera se enteraron de ese asalto, pero ha ocurrido aproximadamente sobre las 4 de la madrugada. Bueno, fue cuando notificó una de las responsables del centro a la Guardia Civil que alguien se había colado a las instalaciones y había acudido al despacho donde se guarda la documentación, los expedientes de los usuarios, y que echaban falta algún tipo de documentación. Esto todavía tiene que llevarse a cabo la investigación pertinente. Parece que ha estado la policía judicial tomando las huellas en ese lugar donde presuntamente entró el asaltante o los asaltantes, y se ha iniciado la investigación para intentar esclarecer el hecho. En principio, como decimos, a falta de esas pesquisas, la denunciante afirma que echan falta algún documento o algunos expedientes, y esta misma mañana tramitaban la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. El ladrón pudo entrar por la ventana del despacho, puesto que parece que se desmontó la manija de la ventana y previamente habría cortado el suministro eléctrico. Afortunadamente, como decimos, ninguna persona ha resultado herida, ni se dieron cuenta, ni sufrieron ningún daño. Simplemente pues las trabajadoras de turno de noche las que se encontraron el percal. 27 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y nos pone al día de la actividad deportiva y la actualidad deportiva Miguel Fuente.
La agenda deportiva este fin de semana en el mundo del fútbol pasa por un Viveiro que recibe en casa al Estradense, un rival totalmente directo de los vivarienses, domingo a las 12 de la mañana en la preferente. El Club Deportivo Foz viaja a Sarria, el segundo clasificado, salida difícil para los mariñanos, domingo 4 y cuarto de la tarde. Y el Ribadeo FC, que juega en su feudo, recibe al Santa Vallés, domingo 4 y media de la tarde. Un partido donde los mariñanos deben de ganar sí o sí frente a un rival directo en esa zona baja de la tabla. En la primera gallega, Pontenova Folgueiro, domingo 4 y cuarto, Xove Lourenzá, domingo 4 y media, Río Torto Castro, domingo 4 y cuarto, y Alfoz Burela, domingo 4 y media. En el mundo de la canasta, el Celta San de Foz viaja a Carballo para enfrentarse al Siria, será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde, mientras que el Club Baloncesto Viveiro juega el domingo a la misma hora y recibe al Estudiantes de Lugo. En balonmano, el Club Balonmano Viveiro recibe al Balonmano Larón, domingo 12 y media de la mañana. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, el Burela Fútbol Sala se juega un partido importante mañana a partir de las 6:30 de la tarde en Vista Alegre. Recibe al Cartagena con la obligación de buscar y de ganar el partido para no verse descolgado en ese último puesto de la clasificación. El equipo femenino viaja a Madrid, juega frente al Alcorcón el domingo a la 1:30 de la tarde.
En Óptica Rego, en Covas Viveiro, nos adelantamos al Black Friday. Hemos preparado un Black Friday solo para ti, hasta finales de este mes de noviembre.
Liquidación de stocks en gafas de sol, gafas de marcas como Ray-Ban, Moschino, Carrera, Opposite, Roxy, Privata a 5 euros, gafas de sol a 5 euros. Ven a Óptica Rego y aprovecha este Black Friday, deslumbrarás. Óptica Rego, en Avenida Cantarrana 17, bajo Covas.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más.
Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Seguimos en Costa Viva en esta jornada de hoy, media horita más, hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, COPE más de la costa. Ya sabes dónde tenemos la información más amplia, ahí nos desdoblamos y seguimos contándote esas noticias destacadas. La Diputación está ya preparándose para el invierno. De hecho, ha licitado el contrato del suministro de sal para la red provincial de carreteras. Claro, se va a necesitar, como todos los años, sobre todo para esas carreteras de montaña, de interior, en las que aparece el manto blanco tan bonito, pero que dificulta tanto a veces en la vida. Bueno, pues la institución va a adquirir 1.600 toneladas para los 12 sitios en que tiene guardada, amontonada toda esa sal y repartidos por la provincia para intentar afrontar las inclemencias meteorológicas propias del invierno y garantizar la circulación, la seguridad en nuestras vías. Lo explica la portavoz del equipo de gobierno, Pilar García Porto.
Un contrato para que os suministro de sal para un total de 12 silos que conta a Deputación por toda a provincia, poidan afrontar as inclemencias meteorolóxicas propias do inverno e garantir así a circulación e a seguridade nas estradas. Concretamente, licitouse o suministro de 1.600 toneladas de sal por un importe próximo aos 160.000 euros para a presente campaña, dicir ano 2022-23, e para a vindeira, para as anualidades 2023-24. Lembro vos, ademais, que dende a Deputación, con este suministro, non só atendemos as estradas provinciais, tamén facilitamos sal durante o inverno aos concellos que o necesitan cando así non o comunican.
Ahí estamos, preparándonos para el invierno, que está asomando la naricita ya en estas últimas horas, que hace bastante fresquito y poco a poco irá increciendo porque nos aproximamos a él, a los meses más duros, al fin y al cabo. 32 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de falta de luz o de falta de luces. ¿Qué ocurre en el municipio de Barreiros, en la calle que va a las viviendas sociales, la que baja desde la zona central y del ayuntamiento, esa que pasa justo por delante del centro de salud, está en obras en estos momentos? Y el caso es que lleva en obras desde hace un mes. Pero claro, mientras están trabajando, no se les ha ocurrido a los responsables del equipo de gobierno poner algún punto de luz para la gente que tiene que circular por ahí sí o sí, pues porque van al centro de salud, porque van a cualquier actividad de las que se celebran en el centro sociocultural o porque viven para allá abajo donde las viviendas sociales. Esa algo que pone en evidencia hoy el Partido Popular de Barreiros. Escuchamos al portavoz, que es José Manuel Gómez Puente.
Demandamos urgentemente que se dote de alumbrado ahorita a rúa, porque claro, en estos meses que, como todos sabemos, como todos vemos, hay pocas horas de día, ¿no? Xa as 8, pues, noite, as 6:30 da tarde tamén volve a escurecer, ¿no? Entonces esta rúa é unha rúa que é a rúa que está do lado do centro médico, do centro sociocultural, tamén hai un bar, entón xa unha rúa moi transitada, non? Entón, demandamos que se date de alumiado, porque eu creo que, aunque supoño que está en tempo para finalizar a obra, pois que quedan, igual, non sei, igual hasta diciembre ou por aí non hai plazo, non, pero me imagino que ten que a señora alcaldesa ten que ser sensible ante esta demanda, que é unha demanda que moitos veciños me fan chegar, non, porque moitos veñen ao centro médico ás 8 e hasta aparcan o coche e para acceder ao centro médico teñen que subir por a calle e van a oscuras, non. Tamén o mismo pois a xente que vai ao centro sociocultural, a clase de gimnasia, que salen ás 7, entran ás 6, salen ás 7, pois pues, tamén teñen que acceder aos seus coches, pois pues, teñen oscuras, non? Entonces, habendo unha posibilidade que sería que hai unhas farolas aí colocadas, uns apliques da fachada do que é o centro de salud, só a cuestión de, aunque seña provisionalmente, pois pues, metes un cable para a conducción que hai e dotas de luz provisionalmente, non? Que o mellor sería xa poñer as farolas, porque a calle, a cancela da calle do lado que está o centro de salud, pois sí que está rematada, non? Con lo cual, pois podían poñer xa as farolas. Eso que estamos pidiendo, simplemente que sea sensible ante un problema que puede acarrear caídas, puede hay inseguridad ciudadana, ¿no? O sea, la gente puede tener un poco de miedo, o sea que transita a escuras, ¿no? Eso que estamos demandando desde el Partido Popular de Barreiros.
Hay que dar la solicitud del PP de Barreiros para esta localidad de una de las calles más frecuentadas, al fin y al cabo, que va al centro de salud, al centro sociocultural Manuel Díaz San Pedro o a las viviendas sociales, además de ir a la zona de la guardería o a la zona del colegio, que están en obras y no han puesto unos puntos de luz, al menos mientras están actuando, aunque fueran temporales. Seguimos contando otros temas que también destacan en este día de hoy. Vamos a hablar del municipio de Foz y la depuradora, porque desde el equipo de gobierno, el alcalde Fran Cajoto considera que la aprobación de la licitación de esa nueva EDAR es una buena noticia, pero recuerda que todavía no está redactado el proyecto constructivo. El ayuntamiento está todavía con el proceso para la expropiación de los terrenos. Vamos a escuchar a Fran Cajoto.
É unha boa nova a aprobación da licitación do proxecto da nova EDAR. Recordemos que licitación de proxecto máis obra, todavía non está redactado o proxecto constructivo por parte de Augas de Galicia. Hai ese compromiso de Augas de que o Concello tamén intervirá, porque queremos asegurarnos de que é o mellor proxecto e que a obra pois, non teña consecuencias para as veciñas e veciños de Foxá, non? Evitar os malos olores, evitar as molestias que conleva pois, o mantemento dunha depuradora, aparte de, evidentemente, conseguir depurar e sanear a ría de Foz, pois é unha das nosas prioridades, non? A verdade é que chega un pouco tarde, tiña que estar rematada no ano 20 a EDAR conforme ao convenio orixinal, todos os trámites demorámonos en exceso, non? E según a última adenda asinada, iríamos ao ano 25 coa execución, coa finalización das obras, non? E a posta en funcionamento. O Concello de Foz está facendo os deberes, estamos agora mesmo co proceso de expropiación das fincas, dos terreos. Este ano nos presupostos de Foz consignamos os fondos necesarios, estamos facendo todos os trámites oportunos unha vez aprobado o anteproxecto por parte de Augas de Galicia. Agardamos as seguintes fases. Despois desta fase de aprobación todavía quedaría a licitación do proxecto máis obra, despois faltaría a redacción do proxecto constructivo e finalmente pois, iniciar eses traballos que no ano 25 pois, darían lugar a nova EDAR de Foz e sobre todo a depuración pois, dunha ría que está moi castigada, que a nosa finalidade non, que un paraxe natural como o que temos, zona cepa, zona LIC, lugar de importancia comunitaria, non, pois realmente ese espacio natural o defendamos todos.
Hay que dar las declaraciones del regidor. Vamos a escuchar las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, porque él afea a Cajoto que ponga trabas para la nueva depuradora y dice que es una muy buena noticia que el Ayuntamiento de la Xunta, autorice la licitación de las obras para instalarla.
Ao contrario que o señor Cajoto, o Partido Popular de Foz está moi satisfeito por esa boa nova que sale do Consello da Xunta. A aprobación da próxima licitación da nova depuradora de Foz por 12,2 millóns de euros non é unha boa noticia só para o Partido Popular, é unha moi boa noticia para toda a localidade. Moitos colectivos, asociacións, como a Asociación de Veciños O Castro, como a Asociación de Comerciantes de Foz, veciños e tamén pois persoas que nos visitan e turistas pedían unha solución a todos eses cheiros e a todas esas molestias, especialmente en épocas onde hai moita afluencia de habitantes na nosa vila e sobre todo resolver ese problema medioambiental. Evidentemente outro dos colectivos que sempre estiveron pois encima para resolver eses problemas son a Cofradía de Pescadores, a Asociación A Ribeira e tamén o Clube Náutico. Polo tanto, pois é unha moi boa nova, é un paso de xigante. E nós, ao contrario, que fai o señor alcalde, pois nós sí que lo hemos traballado a reo para solucionar este problema. PSOE e BNG levan intentando poñer obstáculos e trabas a todas as solucións que propoñía en aquel momento o equipo de goberno, o Partido Popular. Chegou o momento de ter o apoio de Foz Plataforma de Futuro para esta nova ubicación, E en ese momento, pois, a Xunta de Galicia puxose a traballar e intentar resolver a tramitación ambiental que foi moi complexa. Neste caso, pois, tamén o Partido Socialista, o señor Cajoto, foi capaz de engañar a unha serie de veciños para que agora, pois, se vexan absolutamente estafados pola actitude do alcalde. Nos, o Partido Popular de Foz, sigue en positivo. Pedímoslle ao alcalde que non poña trabas, que todo mundo sabe que ele era partidario de ampliar a depuradora do Porto, ao contrario do que opinaba a maioría de este pueblo. E o que sí lle pedimos é que convoque canto antes, como xa lle pedimos varias veces, a Comisión de Seguimento da Depuradora, para explicarlle non só aos grupos políticos, sino tamén a todas esas asociacións, pois estas boas novas. E canto antes, pois dende logo que poña a disposición da Xunta de Galicia os terreos e con elo, pois, que cumpla o acordado no pasado pleno, donde, pois, o pleno de Foz decidiu darlle para adiante a este proxecto. Agradecemos, pois, a Xunta de Galicia o seu traballo, e esperemos, pois, que o alcalde de Foz, que vemos que non está moi contento, non poña trabas a este novo proxecto que soluciona un dos maiores problemas que tiña a nosa localidade.
Aí quedan as declaraciones de la oposición del Partido Popular, Javier Castiñeira, sobre la EDAR. Ya que estamos en el municipio de Foz, te hablamos de algo que reclaman desde el Partido Popular también al equipo de gobierno, que sería un incumplimiento en materia de patrimonio del conjunto histórico entre San Martiño y el Castro de Leye. El Partido Popular recuerda que ya se aprobó en un pleno, un acuerdo plenario para crear una senda peatonal, un tramo de unos 500 metros aproximadamente, que una la Basílica de San Martiño con este castro. Y entonces podría ponerse todo esto en valor como un conjunto patrimonial, histórico y digno también de visitar, todo un atractivo para visitar en la localidad focense. Pero esto todavía no se ha puesto en marcha. Desde el PP se lo reclaman al equipo de gobierno.
Una moción para que se pusiera en valor en outubro do ano 2019. Bueno, pues froito de esa moción, pues a Xunta de Galicia está a facer estes traballos de sondaxe posta en valor. Pero ademais, nesa moción iba incluída, pues, unha responsabilidade para o concello, que era unir mediante unha senda que está moi cerquiña a Basílica de San Martiño e o Castro de Leye, a menos de 500 metros. Pedíamos que se incluíra ese proxecto no proxecto do Plan Único do ano 2020. No ano 2020 o equipo de goberno, PSOE e BNG, non fixeron absolutamente nada. No ano 2021 tampouco. E no ano 2022, pois, tampouco ten moitas trazas, ou polo menos non vemos que se esteñan facendo proxectos deste tipo. Polo tanto, pedímoslle ao equipo de goberno que cumpla os seus compromisos para poñer en valor este conxunto histórico tan importante para Foz, se poña inmediatamente con esa senda cultural, histórico e turística que una a Basílica de San Martiño co Castro de Leye. Ademais, que remate de comprar os terreos que circundan o propio Castro, e ademais, pois, bueno, pois que se faga unha zona de aparcamientos, porque entendemos que vai a ser un sitio de moito interés, como decíamos antes, conectado, pois, a un conxunto histórico, a Basílica de San Martiño, moi importante para toda a Mariña.
Ahí está, por lo tanto, la reclamación también en este sentido. Municipio de Foz. Hacemos un pequeño alto en el camino. Es la 1:43. Esto es Costa Viva y tenemos mucho más que contar. Quédate por aquí porque enseguida vamos a hablarte, ya que estábamos antes con el tema de la depuradora, vamos a hablarte también de depuración de aguas, de la ría de Ribadeo, ría de Leo, ya sabes, de un dragado que se quiere realizar ahí para construir una rampa para el astillero y que parece que tiene vía libre por parte del Principado.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis, cambio de discos con pastillas gratis, productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. Como lo has escuchado, Talleres Cancelos en Trabada, te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, estamos en Rúa Cidade de Sabadell 13, Trabada.
¿Te preguntas dónde hay un buen logopeda? Nosotros te ayudamos. En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de logopeda Andrea Álvarez Méndez. Y ahora para ti tenemos la primera consulta gratuita. No lo dudes, si quieres ponerte en manos de una buena logopeda, en Centro Clínico Ribadeo, Andrea Álvarez Méndez te ayuda. Y recuerda, primera consulta gratuita. Llama al 982 10 6410 e infórmate o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Aquí seguimos, 14 minutos para las 2 del mediodía. Echamos una ojeadita a la zona de la ría, a la zona del estuario. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias denuncian una nueva agresión con la autorización, como se publica hoy en el BOPA, del dragado del muelle del puerto sur de Castropol. Van a construir ahí una nueva rampa de botadura y para aumentar el calado del puerto y de paso beneficiar al astillero que está ahí operando. La Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático no ha atendido las alegaciones que presentaron desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Fructuoso Pontigo es el presidente.
Bueno, lo que reclamamos es que se vaya a construir de la forma que se va a hacer. O sea, no que se tenga que hacer, no, para hacer lo que es necesario, para ampliar la astillera, y no le vemos ningún problema. Pero claro, lo que nos preocupa es cómo se va a hacer esa ampliación y el impacto que va a tener, porque claro, para hacer esa obra hay que dragar la ría y hoy por hoy no hay garantías de que ese dragado no tenga impactos en el entorno, las especies que hay ahí singulares y naturales protegidas, ¿eh? Y que el verterlo en la misma ría sea la mejor solución, cuando más a nuestro juicio no se han garantizado suficientemente los lodos que se van a dragar, ¿no? Y lo sorprendente es que el principal Asturias pues haya desestimado todas nuestras alegaciones que nos parecían justas y necesarias en este procedimiento.
Se habla de retirar de ahí 3.600 metros cúbicos de arena, ¿les parece un exceso?
3.600 metros cúbicos, lo que la empresa propone. Aquí la discusión es que nosotros no es una cantidad muy grande y que al no tener claro cuál es su contaminación, nos parecía que era mejor verterlo en tierra, aislándolo de manera de que la salinidad afectara su suelo, ¿no? En la proximidad mismo de la ría, pero verterlo en tierra, porque entendíamos de que verterlo en la ría tendría un impacto considerable. Porque hay que recordar que estamos hablando de lodos, que lleva muchos años allí, en una zona donde no hubo depuradora hasta hace bien poco, y con lo cual la contaminación va a ser importante. Y por eso pedíamos también que se canalizaran los lodos por encima de lo que se hizo, que solamente se ha medido en lo que son 2 metros, y nos parece que esa es muy poca profundidad para medir realmente la contaminación, ¿no? Lo estamos viendo en muchos otros lugares de la costa asturiana donde se producen dragados que cuando se ponen a mirar la contaminación que hay allí de los lodos, pues tienen cantidad de metales pesados que son extremadamente peligrosos porque son bioacumulables y más en un entorno como la reserva natural.
Así está la situación y además indican también los ecologistas que en los propios muestreos que han llevado a cabo desde el Principado ha aparecido un elevado grado de coliformes, lo cual podría afectar a la actividad que también opera, al margen de afectar a todo lo que es el entorno de la ría y todo el ecosistema, podría afectar también a las actividades que allí operan de acuicultura, pues por ejemplo los que están sembrando ostras y demás. Escuchamos a Pontigo.
Sí, ellos mismos ya reconocen que en las pocas muestras que se hicieron había un valor elevado de coliformes, con lo cual, y esos lodos van a volver desde la barriga, esa contaminación microbiológica se va a mantener, y hay el riesgo de que pues pueda afectar a la industria acuicultura que hay, a los baños, cuando vengan las temporadas de baño, porque al final, al remover esos lodos, lo que va a hacer es, si ahora mismo están estables, poderlos va a multiplicar esa contaminación. Por eso nos sorprende que, bueno, desestimen nuestras alegaciones.
Ahí queda la denuncia de los ecologistas, de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Ya que estamos hablando también del agua y de la ría, vamos a hablar de más asuntos de la ría, en este caso en algo un poquito más positivo y de repoblación. Porque el Principado realiza una nueva repoblación de oricios, de los erizos, que tanto gustan, por cierto, en Asturias, con la suelta de más de 10.500 ejemplares en Tapia de Casariego. Es la tercera acción que se realiza en lo que va de año y en total se van a superar los 29.500 ejemplares juveniles reintroducidos. Son de 7 meses de edad, tienen un diámetro de 25 milímetros y los equinodermos han sido cultivados en el criadero del Centro de Experimentación Pesquera de Castropol. Así lo explica el director general de Pesca Marítima del Principado, Francisco González.
Alcanzaremos la cifra de 30.000 unidades de alevín de oricio cultivados este año en nuestro Centro de Experimentación Pesquera de Castropol y liberados al alcanzar la talla de 25 milímetros de diámetro, cosa que sucede aproximadamente a los 7 meses de edad. En concreto, esta última repoblación se han liberado 10.500 unidades en la playa de Las Poleas, que es perteneciente al concejo de Tapia. Proseguimos, por lo tanto, con una de las medidas que hemos iniciado ya el año 2015 al objeto de potenciar la recuperación de una especie, el oricio, una especie muy importante para nuestra región.
Ahí está, el oricio muy importante para la región asturiana, son de los más grandes consumidores de erizos que hay y les encanta y lo degustan por todo lo alto. Es cierto que en Galicia también nos gusta y se consume, pero no tanto como lo consumen ellos en Asturias. 9 minutos para las 2 del mediodía en Asturias y en Asturias capital. Mañana va a tener lugar un evento importante relacionado con nuestra zona, con el occidente asturiano y con la sanidad. Es la manifestación convocada por Todos Somos Jarrio para defender el hospital de Jarrio en Coaña. En el occidente asturiano durante muchos años fue una referencia, fue un ejemplo. Poco a poco se fue haciendo pequeño, quedando pequeñito y atrasado, y ahora quieren dotarlo nuevamente de ese personal, de esas especialidades y de todo el contenido a nivel tecnológico que les falta. Están en ello y están luchando con fuerza, además de haber sembrado muchos ayuntamientos que querían llegar a toda Asturias con sus amigos y también con sus pancartas reivindicativas. Pues van a organizar mañana a partir de las 12:30 una manifestación en Oviedo capital. Irán por la calle Uria, más significativa en hora ahí, hasta la Junta General del Principado y allí leerán un manifiesto. Tienen muchos apoyos, no saben cuantificarlos, como explicaba la portavoz Mar Villanueva.
Estamos hablando de que hemos movilizado Asturias entera, entonces no sé cuánta gente va a ir, si va a ir mucha, si va a ir poca. Lo veremos el sábado. Es que yo creo que hay mucha gente mirando para la sanidad y más ahora y creo que bueno, que será importante la concentración. Espero que así sea, vamos.
Tienen el apoyo de todos los partidos políticos excepto del Partido Socialista, que como ella misma decía, bueno, pues como están en el poder ellos mismos no les van a reconocer que existe ese problema y que no lo solucionan, y también de muchos sindicatos, todos los sindicatos sanitarios, luego aparte de Comisiones Obreras y de UGT también, y del sindicato de taxistas, que se han unido a ellos y reivindicarán mañana por las calles de Oviedo. 7 minutos para las 2 del mediodía, un alto en el camino y hablamos de un par de asuntos más relacionados con el Día de la Violencia, contra la Violencia de Género.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a mejor precio? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Hablamos del Día de la Violencia de Género, que aunque sea el próximo 25 de noviembre, ya son muchos los actos que se organizan relacionados con él durante estos días, este fin de semana, próxima semana y luego posteriormente. Y hoy mismo se ha presentado, hace apenas nada, un ratito, a las 12:15, el programa de actos que organiza la institución provincial en la Diputación de Lugo con motivo de este día y el manifiesto. Esa presentación corría a cargo de María Loureiro, que es la diputada de Igualdad, además de alcaldesa de Viveiro.
De área de Mujer e Igualdad, lanzamos este año a campaña
campaña Querémonos vivas, libres e iguais. Unha campaña que ten como xeto visibilizar este gran problema social para combatelo. A programación arrancará o vindeiro martes 23 de novembro, ás 7 da tarde, coa primeira xornada Querémonos vivas, libres e iguais, que celebraremos no Salón de Actos do Pazo de San Marcos, un espazo para o debate e a reflexión, pero tamén para escoitar as dúas convidadas de excepción. Unha delas será Maite Egoscozábal, do Club de Malas Madres. Este día tamén contaremos coa xurista lucense Paula Fraga. Ela é abogada, abolicionista, feminista e forma parte da Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Retransmitiremos esta primeira xornada Querémonos vivas, libres e iguais por streaming a través da canle de YouTube do Servicio de Audiovisuais da Deputación de Lugo. Esta é unha proposta aberta a toda a cidadanía a que invitamos a vir á Diputación, aínda que por motivos de aforo será preciso que se reserve praza con antelación chamando a Diputación.
Bien, pues está todo el mundo invitado para ir a Diputación. Recuerden, hay que pedir plaza, foro, etcétera, etcétera. Ya sabemos, tema pandémico. Y también el Ayuntamiento de Viveiro se adhiere un año más a la campaña Negro, con un programa centrado en la educación para concienciar y dar visibilidad a la lucha contra la violencia. Entre las actividades, que son varias, como decimos, habrá una marcha nocturna en Negro contra las violencias. El miércoles 24 de noviembre saldrán desde Os Castelos, en Covas, a las 9 de la noche y luego llegarán a la Plaza Mayor, donde leerán el manifiesto reivindicativo. Y el mismo día 25 está convocada la concentración silenciosa en Negro a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor. Allí leerán también el manifiesto. Luego tienen también obras teatrales, por ejemplo, el jueves en el Teatro Pastor Díaz, y más programación relacionada, pues incluso con el Club de Lectura en Femenino. Esto se lo vamos contando la próxima semana. Es solamente un ejemplo de los actos de Viveiro. En Ribadeo también. Los actos en Ribadeo van a estar muy relacionados con la juventud. Calar non é amar, ti dona de ti, es el lema de la campaña del 25N del Ayuntamiento y ha sido diseñada dentro de la Mesa Interinstitucional contra la Violencia de Género, centrada en la juventud y protagonizada por los centros de enseñanza. El acto principal el próximo jueves, esto lo explica Mariluz Álvarez Lastra, concejal de Igualdad.
Dende a Concellería de Igualdad do Concello de Ribadeo, imos a presentar a campaña deste ano do 25 de novembro, unha campaña que foi deseñada dentro da Mesa Institucional contra a Violencia de Xénero. Esta vez, centrase na mocidade, protagonista proactiva en contra da violencia de xénero. O noso lema, o lema deste ano, é calar non é amar, ti dona de ti. Queremos recordar unha vez máis a necesidade de desterrar a idea de aguantar por amor, de que o amor non o pode todo, que non quere quen nos dana, que o amor ten que ter cuidados e leva implícito o ben tratar. Nós, como mulleres, somos dona de nós e temos dereito a decidir o que queremos. A imaxe gráfica desta campaña, que vamos a facer extensible a toda a cidadanía, foi deseñada por Lucía Miranda Santamarina, unha alumna de primeiro do bacharelato do IES Dionisio Gamallo. Como ven sendo habitual, no Concello de Ribadeo, todas as actividades ensambladas dentro do ámbito da igualdade, da sensibilización e da loita contra a violencia de xénero están encardinadas e realizadas en estreita colaboración con os centros educativos do noso Concello. Polo tanto, todas as outras actividades que se van a facer ao longo deste 25 de novembro participan nela todos os centros educativos. O CEI Gregorio San, o Colexio Sagrado Corazón de Xesús, o IES de Ribadeo Dioniso Gamallo, o CIP Porta da Auga e tamén a Escola Oficial de Idiomas. Como entendemos a campaña? Pois ben, desta vez a mocidade, como usuaria das redes sociais, deu un paso ao fronte e utilizou estas ferramentas, TikTok e Instagram, dun xeito responsable e comprometido contra a violencia de xénero. Polo tanto, elaboraron os seus TikToks, elaboraron os seus Instagrams, do que imos facer partícipes á cidadanía. Os menores de 14 anos pois expresaron a través de dibuxos, a través de imáns e de cómics, tamén a sensibilización e a denuncia contra a violencia de xénero. O resultado de todo o traballo vai a ser feito a través dunha montaxe que imos a presentar á cidadanía no Cine Teatro de Ribadeo o 25 de novembro, con motivo da celebración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, ás 8 da tarde.
Pues ahí tenemos la cita, 8 de la tarde, el jueves 25 de noviembre, y una cita de los jóvenes y muy relacionada con esas herramientas que ellos están utilizando a diario a través de las redes sociales, con lo que ven, con lo que oyen, con lo que quieren transmitir y de un modo responsable. Hablaremos de esto la próxima semana, que será la semana en la que hablemos mucho más de esos días contra la violencia a la mujer.
Este sábado y domingo 20 y 21 de noviembre, no te pierdas las jornadas gastronómicas de la Fava en Vegadeo. Acércate y disfruta de un producto de temporada y muy nuestro en los distintos menús y tapas que los establecimientos participantes han preparado. Jornadas gastronómicas de la Fava este fin de semana en Vegadeo. No te las pierdas. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.